José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta más que nubladita mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pero si te vas al sur, todo lo contrario, y además con altísimas temperaturas, por ahora no, pero ya ayer se notó un aumento considerable del termómetro, hoy también, porque además estamos en prealerta por calor y en alerta por incendio forestal. Pero la verdad es que es extraño esto, ¿eh? Porque aquí incluso tenemos una temperatura muy suave, la verdad es que bastante bien, panza de burro, incluso hace fresquito, ayer estuvo lloviendo.
Sí, no, incluso un poquito de chispichispi, como sí, quien sí dice, pero bueno, esto es una de las ventajas de vivir en Gran Canaria, ¿no? El microcontinente, tenemos aquí en la zona sur una temperatura y en la zona norte otra totalmente diferente. Esa es una de las nuestros atractivos turísticos, sin duda.
Continente en miniatura, Gran Canaria. Nacho Afonso, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, pues encantado de hablar con ustedes dos. Inmigración, nuestra dosis de inmigración. Hemos hablado muchísimo, teníamos la esperanza puesta en esa reunión en una comisión de familia, infancia, ¿no? Y al final la verdad es que bajo mi punto de vista se han ido rana. Ya no estamos tan indignados como ayer, pero todo hay que decirlo, no era lo que esperábamos. Tan solo 350 inmigrantes. Vamos a ver si realmente esto cristaliza y se hace por ley, porque no hay reforma por ahora de la ley de extranjería, es artículo 35, hay que acudir y aludir una vez más a la solidaridad entre regiones, 350 inmigrantes que no solventan para nada el problema de colapso que tenemos aquí en Canarias con los menores inmigrantes no acompañados. Incluso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, promotor de esta idea y de la reforma de la ley de extranjería, reconoció que esto es un parche, pero deja su cuñita al Partido Popular.
La medida ayer que yo esperaba del Partido Popular a través de los consejeros de Derechos Sociales era apoyar la iniciativa legislativa, y lo que espero del Partido Popular es, si realmente quieren ser solidarios, que sea una solidaridad que demuestren con su voto a favor de esa iniciativa. El resto es un parche que no solventa el problema.
Es un parche, desde luego que sí. 350 inmigrantes por solidaridad, o aunque obligue la ley, no deja de ser un parche. Fue mucho más allá Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que dice que es un desprecio.
Un desprecio a la realidad de esta tierra y a esta tierra. Una posición colonial de desprecio a tanto de Europa como del gobierno de España como de la oposición. El Partido Popular, que se considera partido de Estado, está actuando de una manera absolutamente irresponsable, dejando en manos de Canarias la solución, la búsqueda de alternativas.
Pero a ver, el Partido Popular, 8 regiones, no tenemos 17 comunidades autónomas, si quitamos la nuestra son 16, además de Ceuta y Melilla. ¿Qué pasa con las demás regiones que no han sido solidarias? Cataluña, que dice que sí, que ellos apoyan la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, pero que no cuenten con ellos a la hora de recibir menores inmigrantes no acompañados. ¿Cómo ves todo esto, José Eduardo?
Hombre, una más que manifiesta hipocresía por parte del Partido Socialista y sus máximos representantes, que se eche la culpa constantemente al Partido Popular. No voy a ser yo aquí un defensor del Partido Popular, porque creo que también se requiere más compromiso por su parte, pero ninguna mención sobre el me pongo de perfil por parte de Cataluña, por parte de Junts y sus dirigentes, que parece que esto con ellos no va, y las únicas críticas es al Partido Popular, porque claro, no les conviene, ya que el gobierno que tenemos actualmente se sostiene gracias a los votos de Junts. Pues miren, una hipocresía que, miren, está un tema muy serio, estamos hablando de una cuestión de humanidad, y entrar ahora en este politiqueo barato, sinceramente, pues dice mucho de toda la clase política. Evidentemente, el reparto es irrisorio, es algo anecdótico, por decir, ni parche, no llega ni a parche. El parche sería que el reparto fuera de 4.000 y no de los 6.000 y pico que tenemos, pero es que repartir 300 y pico, pues mire, una tomadura de pelo. Y luego, por otro lado, tenemos a los extraordinarios de Vox, ahora tratando de romper los pactos que tenemos con el Partido Popular por el reparto este de Mena en las comunidades autónomas, que supone, pues, un dato. Por ejemplo, en Murcia el reparto conllevaría 16 Mena, lo que supone el peligro, ¿no? Que ellos pues adelantan ya de por sí por este reparto de Mena, que en Murcia supondría, por ejemplo, 16 personas. Bueno, Estamos asistiendo ante un espectáculo realmente lamentable, donde se está haciendo política barata con una cuestión sumamente importante, y es una cuestión de humanidad, porque el sistema es insostenible. Canarias tiene solo la posibilidad de acoger a 2.500 menores y actualmente tenemos más de 6.000. Esto es insostenible, es una cuestión de humanidad, y esto se podría haber solucionado desde hace tiempo con una mera orden ministerial, sin necesidad de tener que hacer una modificación en la ley de extranjería. Vuelvo, lo repito, y cada vez que tengo la ocasión lo digo. Esto es la solución de esto, pasa directamente por el gobierno que tenemos actualmente y pasa por una decisión más rápida mediante una orden ministerial.
José Eduardo, hablas de la solución de esto. Yo es que creo que esto ya no se va a solucionar. Íbamos con la idea de repartir 3.000. Esa era la idea con la que íbamos a esa reunión. Y al final son 350, y atendiendo a la solidaridad, por ahora, vamos a ver qué es lo que pasa, porque creo que solamente queda un Consejo de Ministros y a ver cómo se aprueba esta medida, que claro, que ya me dirás tú, 350. ¿Se va a aprobar una medida de reforma del artículo 35 con 350? Parece que no se haga nada. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, 350 es lo que va a llegar dentro de un mes o la semana que viene.
No, totalmente. Ignacio, Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Pues la verdad que este tema tiene tantas aristas que bueno, casi no sé ni por dónde empezar, pero si me permite, voy a empezar por Vox, ¿no? Vox, por primera vez, le hace un favor, si le hace un favor a alguien, se lo hace al PP, por fin.
Sin duda.
Porque siempre se acusaba, digamos, a Vox de hacerle favores al presidente de gobierno, ¿no? Al que ideológicamente está en las antípodas, ¿no? Pero siempre toda su estrategia acababa por haciéndole un favor, digamos, al Partido Socialista y a usar el fantasma de Vox, ¿no? Bueno, pues por primera vez le hace un favor al Partido Popular, al que al llevarlo a la oposición, bueno, claro, le puede suponer algún riesgo en algún de moción de censura, especialmente en ayuntamientos, más que incluso en los gobiernos autonómicos, aunque en los ayuntamientos no se sabe todavía por dónde van a ir los tiros, digamos, ¿no? Pero la gente, me sorprende, ¿no?, escuchar a todo el mundo decir que es que Vox no sabe lo que hace y que está perdiendo el electorado. Yo creo que Vox es consistente con una de las pocas banderas que le quedan claramente con su electorado, que es la inmigración. Yo creo que Vox lo que no ha querido es quedarse dibujado como un partido de gobierno que al final acaba no haciendo nada, y que se puede confundir con el Partido Popular, ¿no? Es decir, eso es lo que Vox ha querido dejar claro, y por eso esta maniobra, digamos, ¿no? ¿Le saldrá bien o no le saldrá mal desde el punto de vista electoral? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero esa es la idea, y yo creo que Vox lo tiene claro porque sabe que quiere seguir creciendo en el ámbito nacional.
¿Pero,
¿no?,
tú crees que esta postura de Vox le va a permitir seguir creciendo? Esta rotura,
claro, pero que es que todos ustedes hablan
a tres años de las elecciones,
de un tema que es que no da solidaridad y tal, pero es que Vox no compra ese discurso de la solidaridad, no porque no quiera ser solidario con Canarias, sino porque él dice, no, es que el gobierno central ha permitido la situación de Canarias llegarla hasta este punto extremo, y ahora que sea el gobierno central el que asuma las consecuencias y lo resuelva. Pero ellos no compran esto de que toque repartirse los menores. Hay que recordar que los menores son competencia de las comunidades autónomas, no porque lleguen migrantes, sino porque hay muchas circunstancias en el día a día, padres que fallecen, que van a la prisión, niños que quedan bajo la tutela del Estado. Por eso la tutela de los menores está en la comunidad autónoma, cada uno en su comunidad autónoma, porque es donde residen, ¿no? El caso de Canarias, pues se ha ido extremando porque efectivamente han empezado a llegar menores. Vox, ¿qué es lo que dice? Claro, no, estos menores que se devuelvan a su país igual que los mayores. Por eso no aceptan el reparto, ¿sabes? Y es ahí donde ellos tienen esa podemos estar o no de acuerdo, pero esa es la política que ellos defienden.
Sin lugar a dudas, es la política que ellos defienden, pero una vez la materializan, tienen que mirar un poquito más allá, ¿no? Ya hay algunas regiones de Vox que, de alguna manera, se han manifestado completamente en contra, ¿no? Que se rebelan contra Abascal, y uno de ellos es Extremadura, ¿no? Que dice que no piensa dimitir, que va a mantener el pacto de gobierno. Vamos a escuchar precisamente un corte del líder de Vox, de Santiago Abascal, sobre este asunto.
Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque insisto, Extremadura parece que no le ha gustado estas palabras de Abascal y no quiere salir del gobierno. Pero si miramos un poquito más allá, José Eduardo, ¿esto puede ser un tiro en el pie para la formación de Abascal?
Y a mí no me cabe duda que esto sea así. Básicamente porque esto puede tener su tiro electoral, analizando la situación desde un punto de vista meramente político, a un año de las elecciones, ¿no? Reafirmas tus posiciones, recuperas el electorado perdido por la ultraderecha que te han quitado, la fiesta se acabó, de este hombre que no me sale el nombre, Albice, y refuerzas pues tu electorado perdido, dudoso, por tu laxitud y por tu blandeza, por así decirlo, con respecto a con tus pactos con el Partido Popular. Eso tendría algún sentido, pero ojo, es que estamos a 3 años de las elecciones, y a 3 años de las elecciones quitarte el poder institucional, porque van a dejar de tener poder institucional, van a dejar de ingresar menos dinero por medio de los cargos institucionales, tendrán únicamente los ingresos por grupos parlamentarios, debilita la formación, van a producir división, ya está manifestándose, por ejemplo, los líderes de Extremadura, que no están de acuerdo con la decisión tomada por la Ejecutiva Nacional. Pues mira, a 3 años de las elecciones está dividiendo a tu partido en los cargos institucionales, debilitando económicamente tu partido, y de aquí entre 3 años a saber lo que ocurre. Que esto a lo mejor ni se recuerda, porque en la política todo es así, algo que ahora me parece que es súper importante. Recordemos lo que pasó con, a mí siempre me viene el caso del mediador, que parecía que iba a ser el fin del PSOE, el caso mediador, no sé cuántas personas implicadas, diputados, en el Congreso de los Diputados, y no supuso absolutamente nada las elecciones, porque la gente luego se olvidó lo que era el caso mediador. Pues esto es todo lo mismo. Creo que este girón no le sirve de mucho de cara a las siguientes elecciones a Vox.
Yo sí compro la idea de que efectivamente esto puede generar división interna, puede generar varones, por llamarlo de alguna manera, de Vox en algunas comunidades que vayan contra el partido, que resulte que haya consejeros que se queden, ¿no? Eso entiendo que puede generar una situación de debilidad para el partido, pero quitando eso, desde el punto de vista estratégico, yo creo que Vox sabe que no puede ceder un paso en este tema migratorio, porque ahí sabe que si no pierde el electorado, es que a Vox le ha salido una derecha a su derecha, que era algo que ya nos parecía ya casi imposible, pues le ha salido una derecha a su derecha, que lo llama derechita cobarde a su vez, igual que ellos llamaban al Partido Popular. Claro, es que el hueco que le queda a Vox no es hacia el centro, no es hacia la derecha, que es lo que ellos son, a la derecha del PP, ¿no? Y ellos saben que si aquí se bajan de esto, pueden desaparecer. Ellos se están viendo ahora reflejados en Francia. Ellos creen que en España va a ocurrir lo que está ocurriendo con Francia, con la inmigración, es decir, barrios enteros en los que la policía no entra porque la inmigración ha tomado los barrios y algunas ciudades en España. Ellos apostan a que eso va a ocurrir, y ellos saben que si eso ocurre y ellos mantienen esta postura, van a sacarle rendimiento.
No. Ellos saben que eso no va a ocurrir, pero venden que eso podría ocurrir, que no es lo mismo. Esa situación no se compara en absoluto con la situación de Francia.
Ellos dicen que ya está ocurriendo. Ellos dicen
claro,
que ya
claro, es lo que venden.
Claro, venden y ya está ocurriendo. Es verdad que si tú vas a determinados barrios, bueno, esto es una cosa, negar que hay problemas con la inmigración en algunos barrios, también es yo creo que es el comienzo de tener auténticos problemas. Es decir, hay que reconocer que hay problemas de seguridad que se están generando en barrios con inmigración, y que aquí en Canarias también ha ocurrido. Ha habido episodios de acuchillados, peleas entre migrantes de igual nacionalidad, marroquíes, etcétera, y también con otros de otras nacionalidades. Es decir, se están generando tensiones. ¿no? Evidentemente, si se las trata como cualquier otra reyerta, que yo creo que es como se la tiene que tratar, pues hay que, pero hay que atajarla, digamos, ¿no? Ahora, si empezamos a decir que no, que es que los migrantes son todos santos y varones que vienen aquí a trabajar y a ganarse la vida y tal, no sé qué, pues la gente que está en los barrios sufriendo episodios va a decir, no, es que me están tomando el pelo, porque yo estoy viendo aquí lo que me está pasando a mí, ¿eh? En mi calle, en mi vecino. Entonces, es decir, no hay que negar la realidad de que esto supone un problema, hay que gestionarlo, y lo que hace Vox es no solo reconocer que hay un problema, sino un poco espolearlo a llevarlo más allá, ¿no? A hacerlo demagógicamente más grande de lo que es. ¿Eh? Estoy en contra, pero claro, pero es que esto es un tema capital, esto es un tema como, o sea, Vox no es liberal, ¿no? Vox es nacionalista, entonces es nacionalista y es antiinmigración, es lo que es Vox. Entonces, si falla en ser nacionalista y falla en ser antiinmigración, no le queda nada.
Es interesante esa visión de Vox, porque si la analizamos en profundidad podemos encontrar lazos de unión con Marine Le Pen, y todos sabemos los buenos resultados que obtuvo, por lo menos en la primera vuelta. En la segunda, a través de ese cordón sanitario, pues es imposible gobernar, ¿no? Bueno, imposible gobernar en Francia, con lo que ha salido, todo hay que decirlo, ¿no?
Pero con el sistema español habría ganado, sería primer ministro.
Sí, sí, totalmente, pero bueno, al final parece que no lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa en Francia, pero sin lugar a dudas...
Solo déjame decir una pequeña cosa. La realidad que vende Vox, sinceramente, y yo hablo desde un punto de vista ya meramente objetivo, fuera aparte de ideología, yo invito a todo el mundo que se meta en el Instituto Nacional de Estadística. Vienen establecidos los distintos tipos de delitos que se cometen en España según por año y por nacionalidad. Eso está publicado, son datos publicados, todo el mundo puede acceder a ellos. Pueden comprobar perfectamente que el porcentaje de delitos cometidos por extranjeros es mucho más bajo que el cometido por nacionales españoles. Y vender que la inseguridad está producida por la inmigración no responde a los datos objetivos, que vuelvo y repito, los puedo utilizar todo el mundo en la página
del INE. Los datos de delitos los ofrece el Ministerio del Interior y de momento los de
INE. Y también están en el INE.
No lo sabemos. Los del INE son de condena, de procesos judiciales, y entonces quienes han cometido por nacionalidades, y efectivamente ahí tienes tú toda la razón, ¿eh? La migración sale como una minoría en ese grupo de delitos, aunque sea de la proporción, ¿no? Población migrante, población española en proporción, pues seguramente la proporción es bastante mayor. Pero bueno, que es normal, es una población que está en una situación de más debilidad, digamos, social, en general. Entonces es normal que, digamos, caiga, digamos, al final en las redes de la tentación de hurtos, de robos, de comer, es decir, eso lo entiendo. Igual que hay más ese tipo de perfil en barrios pues más pobres, no integrados, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lógico. Pero falta conocer los datos de 2023 y los datos del Ministerio del Interior, que es lo que está diciendo Vox, que el Ministerio del Interior oculta, que los datos es de los delitos que la policía tiene conocimiento, porque una cosa es que eso luego acabe o no en los tribunales, y son los delitos que se denuncian. Entonces, ahí es donde Vox defiende y aprovecha ese vacío que el Ministerio del Interior está dejando, que yo creo que si el Ministerio del Interior quiere hacer un favor a su discurso, podría publicarlo.
Pero eso es absurdo, vamos, que se denuncie un delito no significa que se haya producido un delito realmente. Tiene que haber un procedimiento judicial que lo determine. Hay una condena, porque hay una cosa que se llama presunción de...
No me está dando la palabra. Una reyerta
y tiene su tipificación en el Código Penal, que ese, sí. En todo caso sería, pues, no sé, una lesión tumultuosa o lo que sea. Es decir, no. Cuando nosotros hablamos, una denuncia es una denuncia, y que haya una denuncia no significa que haya una persona que haya cometido un delito, porque para que eso sea así, tiene que haber un procedimiento judicial garantista que así lo determine. Porque la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y una mera denuncia no demuestra la culpabilidad de nadie. No, por tanto, emplear esos datos, sinceramente, pues no trae nada aclaratorio. Simplemente, una denuncia es una denuncia.
Me reconocerás que si hay 400 denuncias de violaciones en las Palmas de Gran Canaria, 400 denuncias, hombre, estadísticamente es interesante saber si hay 400 denuncias o 500 o 1.000 o 10.000, ¿no? Eso será interesante saberlo.
Bueno, será interesante, pero eso no te... Interesante es, sin duda, determinante para nada.
Bueno, yo lo que quería decir es que uno de los motivos del ascenso de Le Pen ha sido la inmigración. También es cierto que no es lo mismo el grado de inmigrantes, ese impacto de la inmigración en Francia, aquí en España. En Francia la inmigración tiene colonizada barrios enteros, que se han formado guetos y donde hay incluso luchas contra los propios inmigrantes o entre ellos para ocupar más espacio. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de turismo, porque ayer en una comisión, la Comisión de Turismo, la verdad es que Jessica de León, la consejera, pues lanzó un mensaje al Ministerio de Turismo y lo que pide es un pacto nacional en defensa del sector frente a tantas manifestaciones que no se está dando aquí en Canarias, pero que sí vimos unas imágenes algo lamentables o muy lamentables en Barcelona, lanzando agua con pistolas a los turistas y diciendo eso de go home. Vamos a escucharla.
Para que firmemos un pacto por la defensa del turismo y para que podamos evitar que la marca España y la marca Canarias se vea afectada por este tipo de manifestaciones, fundamentalmente no en Canarias, donde se dieron en las distintas provincias, pero sí hemos visto una imagen en Barcelona que preocupa y mucho, o debería preocupar muy mucho, a la marca turística España, pues en definitiva en el resto de los países en los que hoy estamos trabajando. No somos Canarias, en Europa somos Canarias, pero en el resto del mundo vamos bajo el paraguas de Tour España.
Bueno, claro, esto puede perjudicar o no, porque al fin y al cabo el comportamiento del turismo en Canarias es completamente diferentes, igual que los mercados emisores, ¿no? Que aquí pues nos alimentamos de los ingleses, de los alemanes, de los italianos, franceses, también de los nórdicos, sobre todo en la temporada alta. Y esto también lo traigo con ese canon que ha aprobado desde ya el poder visitar las bellezas naturales de Masca en Tenerife. No se cobra el local, sí se cobra el canario 3 euros, pero al extranjero o al peninsular 30 euros, que a mí me parece una barbaridad. ¿Cómo ves todo esto, Nacho? ¿Crees que realmente nos perjudica a la llegada del turismo lo que está pasando en Barcelona o en otros puntos de la península?
Sí, hombre, sin duda. Yo creo que se está generando un caldo de cultivo, ¿no?, que no es nada positivo, y que toca que todos aquellos que están en el sector hagan un esfuerzo pedagógico por decir, oiga, aquí se aporta muchísimo. Y es verdad que si se está produciendo determinadas anomalías o problemas, pues hay que intentar hacer un esfuerzo por resolverlas, pero desde luego no digamos rechazando el sector o el turismo, porque al final, bueno, salvo quien no tiene la oportunidad, pero todos, yo creo que somos turistas o somos viajeros en algún momento, ¿no? Los catalanes, por otra parte, son especialistas en agresiones sin violencia, ¿no? Ya lo vimos durante los procesos de independencia, de la, ¿cómo se llama?, del referéndum, etcétera, ¿no? Esto de las sentadas, esto de que empujar, pero no pegan, pero sí empujan, pero sí rodean, tal, ¿no? Esto yo creo que hay que empezar a tipificar, porque vamos a ver, evidentemente que a un turista le mojen con una pistola de agua la cara y tal, con gravedad, digamos, en sí, una lesión no provoca, evidentemente, ¿no? Pero es absolutamente desagradable, ¿no? Y, o sea, y voy a decirlo un poco, bueno, me voy a contener, porque me salía otra palabra, pero te fastidia las vacaciones, ¿no? Te la fastidia, ¿no? Porque, claro, no es plato de buen gusto que tú vayas por la calle y que unos señores que van ahí gritando te increpen y encima te mojen y te asusen y tal. Esto yo creo que habría que empezar a tipificarlo de manera mucho más grave, ¿eh? Y no digo que con prisión. Bueno, que a lo mejor también, pero con multas yo creo que claramente sí. Es decir, si empezamos un poco a tomarnos más en serio esto, yo creo que desde un punto de vista legal, creo que también podemos ayudar. Pero bueno, evidentemente luego hay que hacer mucha pedagogía, hay que hablar de los empleos que genera el turismo, del sueldo medio del sector turístico respecto a otros sueldos medios, porque el sueldo medio del sector turismo es muy superior a otros muchos sectores, a de los que no se habla, ¿no? Es decir, oye, en fin, Se habla mucho de lo malo, pero vamos a hablar de lo bueno también.
Yo sinceramente creo que se ha focalizado el problema donde no se debe. El problema no es el turismo, yo siempre lo digo donde puedo y lo redigo. Es decir, el problema de sobrepoblación, el problema es de deficiencia o de una deficiente, de un déficit de mantenimiento de nuestros espacios. El problema es de vivienda. Ese es el problema, esos son los problemas que tenemos. Y esto no necesariamente, y en muchas ocasiones, poco tiene que ver con el turismo. Y focalizar el problema que tenemos, que vuelvo y repito, son estos tres principalmente que acabo de establecer, es errar el tiro. Y sí, estas manifestaciones de turismofobia, porque al final se han convertido en manifestaciones de turismofobia con actos como los que acabamos de ver en Cataluña, pues ocasiona un deterioro de nuestra marca. Y bueno, recuerdo hace poco el presidente de Ash Hotel, Jorge Marichal, precisamente en Cadena Cope, afirmó que en sus hoteles están recibiendo llamadas de turistas preguntando si es seguro viajar a Tenerife. Ojo, ¿eh? Está en la imagen que nosotros estamos dando. Y es algo incluso que se vio en un programa británico, el Morning Briefing, en el matinal de la cadena de ITV, donde se hizo un monográfico sobre cómo perciben o cómo estaban percibiendo los canarios mediante manifestaciones el turismo británico. Es decir, las manifestaciones y movilizaciones que se han producido tienen un toque de turismofobia y que, bueno, para mí es innegable y sinceramente es errar el tiro y es poner el foco de atención donde no está el problema. Repito, el problema está en la vivienda, el problema está en la sobrepoblación de las islas y en la deficiente y en el deficiente mantenimiento de nuestros espacios.
Hombre, puede haber una relación entre problemas de vivienda y el turismo, ¿no? Por esto de la vivienda vacacional
muy
y el
poca,
incremento también de los alquileres.
Muy poca. Cuando llevas a nivel estadístico, la Universidad de La Laguna ha hecho el estudio de cuánto afecta en la subida de precios, se calcula que en el montante de Canarias, ¿no?, es un 0,5 al alza. Lo que pasa es que evidentemente hay zonas, como por ejemplo las canteras, ¿no?, primera línea de las canteras, o donde evidentemente ese impacto es algo mayor, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la alternativa al mercado? ¿Cuál es la alternativa a la oferta y la demanda? ¿Quién decide quién vive en las canteras, no? Pero vamos a decir, no, nos vamos a juntar todos los canarios a repartirnos las casas de las canteras, ¿no? No, las casas de las canteras son de quienes son, y se venden y se compran al precio que alguien está dispuesto a comprarlas. Y esa es la mejor manera que hemos encontrado de cambiar la propiedad de manos de cualquier propiedad.
Claro, es la única porque regula el mercado también. Ya estamos casi fuera de tiempo. Oye, ¿habrá que preparar ya el cheque de 650.000 euros para pagar a los vecinos afectados por el carnaval en la isleta, que ya sabes que se lo ha pedido al ayuntamiento? El ayuntamiento le ha dicho que no y ahora van a emprender acciones judiciales. Es decir, lo tiene ya preparado la demanda. ¿Tú qué sabes de esto, José Eduardo?
Hombre, bien ha hecho el ayuntamiento, sinceramente. Bien ha hecho el ayuntamiento. Yo siempre lo he dicho, sí, hay que respetar el descanso de los vecinos, pero también hay que respetar el derecho a divertirse de todos los vecinos y vecinas del municipio en unas fiestas que son un símbolo de Canarias, un símbolo de las Palmas de Gran Canaria, y sinceramente creo que hay que tener un poquito más de conciencia y no mirarse únicamente el ombligo. Hay que buscar otra fórmula, hay que buscar otro sitio donde realizar el carnaval, pues seguramente, pero este chantaje al que se ve sometido ahora el Ayuntamiento de la zona de Canaria para algunos vecinos, pues sinceramente no lo veo. Así que yo espero que prospere, pues que no prospere esa demanda y que este procedimiento evidentemente lo gane el Ayuntamiento de la zona
de Canaria. El Ayuntamiento ha dicho que los vecinos no tienen legitimidad ninguna para pedir tal cantidad de dinero, pero insistimos, esto se va a dirimir en los tribunales y por regla general siempre
claro,
se falla. Se falla a favor del descanso
legítimo de los vecinos. De otro modo, con ese dinero van a ver que descansar mejor, ¿no? Con ese dinero no le vamos a estar a la música. Vamos, por favor.
Son 2.000 euros cada uno por daños
y
perjuicios.
Yo creo que...
Venga,
¿cómo? Los tribunales se están equivocando con este tema, yo creo, ¿eh? O sea, quiero decir, el descanso del ciudadano, por supuesto, hay que preservarlo. Pero una cosa es algo, digamos, que se convierte en diario... discotecas que te impiden dormir todas las noches, ¿no? O locales sin insonorización. Y otra cosa son unas fiestas puntuales de 2 semanas, de 3 semanas. O sea, en fin, un poquito más de empatía, y al ciudadano y a todos un poco, ¿no? Yo creo que un poquito menos de ego, es que no somos el ombligo del mundo.
Efectivamente.
Bueno, nos tenemos que ir, por cierto, porra para el próximo domingo, final de la Eurocopa, España-Inglaterra. Te apuestas por una victoria de España, ¿no, Ignacio?
2-1, 2-1.
7-0, 7-0.
Bueno, bueno, se nota que sabes un montón de fútbol, Nacho, para decir 7-0.
2-1. No, bien, hombre, claro que sí, que gana, confiamos todos. Yo creo que en España es un equipazo y, vamos, yo veo poco fútbol, pero he visto algo de la Eurocopa y la verdad que, bueno, yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Luego puede ganar cualquiera, evidentemente, pero España tiene muchas posibilidades.
Sí, yo pienso igual, pero un 7-0 ya te digo a ti que no, que te pasaste un poquito, te viniste un poquito arriba.
2-1 es factible, Javi, 2-1 es factible.
2-1 es posible, sí, 2-1 puede ser un buen resultado. Ojalá y sea así. Un abrazo muy fuerte, compañeros, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bendita madre, que está haciendo otro cantar.
Nos damos un saltito a la Villa de Ingenio porque se ha presentado ya la 29ª edición del Festival Internacional de Folclore, que son unas fiestas reconocidas como de interés turístico en Canarias, del 12 al 30 de julio. Insisto, en el sureste de Gran Canaria, concretamente en Ingenio. Vamos a saludar a Obdulia Artiles, secretaria de Coros y Danza. ¿Qué tal, Obdulia? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo, un placer estar compartiendo este ratito con ustedes. Ustedes han dicho que se trasladan a la Villa de Ingenio, pero yo diría que la Villa de Ingenio la tienen ahí, por lo menos a través de nuestros juegos infantiles.
Bueno, la tenemos muy cerquita, todo hay que decirlo. Siempre se ha celebrado ahí, en la Villa de Ingenio, y es una cita ineludible, ¿no? Estamos hablando ya de 29 años celebrándose ahí, y además con muchísima expectación, y viene gente de prácticamente todos los rincones del mundo.
Sí, como bien dices, pues ya este Festival Internacional Fiesta de Interés Turístico de Canarias cumple su 29ª edición. Pues mira, muchísimos países del mundo, más de 200 grupos han visitado ya la Villa de Ingenio, la isla de Gran Canaria y las Islas Canarias, porque también hemos compartido escenario con otros festivales importantes, como por ejemplo en Arona, en Tenerife, hace ya algunos años. Pues en esta ocasión, la cita nuevamente en el mes de julio con la cultura, con las costumbres, con las tradiciones, con la gastronomía, con los cantos, los bailes, las vestimentas, es en la Villa de Ingenio, donde en esta ocasión, este 2024, un año importante también para Coros y Danzas de Ingenio y un tanto especial por ser el 75 aniversario, pues va a concentrar en esta ocasión embajadas culturales de Francia, de Guinea-Bissau, de México, de Senegal, de la España peninsular. Pues contaremos con una agrupación también ya señera de Mallorca y, por supuesto, representando a Canarias y en concreto a la Villa de Ingenio, se contará con más de una decena de agrupaciones folclóricas y parrandas, y todo eso harán que una vez más pues ese pasacalle multicultural y multicolor pues haga disfrutar al público que asista a la Villa de Ingenio, tanto a Ingenio Casco como el núcleo de Carrizal, los dos núcleos más importantes del municipio, pues hagan disfrutar, sin movernos de casa, pues de todo ello, de todas las costumbres y tradiciones de los pueblos del planeta, que hacen que durante unos días pues este municipio también se convierta en una pequeña torre de Babel y todos convivamos en paz, compartiendo con la ciudadanía en general todo esto que nos apasiona y que nos gusta, y que no es ni nada más ni nada menos que ese legado que han depositado las personas mayores y que nosotros hemos hecho de meros transmisores y de meros eslabones. Y se me viene a la mente Aurorita Cruz, Mariquita Luis Artiles y Manolito Sánchez, como cariñosamente le conocíamos, que pues décadas atrás, sin recursos, sin medios y prácticamente sin que creyeran en sus proyectos, iniciaran la andadura de lo que hoy es Coros y Danzas de Ingenio y que cumple 75 años.
75 años, nada más y nada menos, qué maravilla, y además que goza de buenísima salud en uno de los mejores momentos, Coros y Danzas, sobre todo por ese reconocimiento del gobierno de Canarias, ¿no? Con ese premio Canarias. Vamos a tener incluso también actividades complementarias, ¿no? Exactamente, ¿de qué estamos hablando?
Sí, tendremos como prólogo a lo que es el festival, a todas estas actuaciones y talleres, tendremos el campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que precisamente en su sede institucional, en el rectorado, hace prácticamente unos minutos que ha terminado la rueda de prensa.
Uy, se nos ha cortado y es una pena, pero bueno, recuerden ustedes que se celebra del 12 al 30 de junio con un gran programa esta nueva edición de este Festival Internacional de Folclore. Se celebra en la Villa de Ingenio, estamos hablando de una fiesta de interés turístico de Canarias, esa muestra solidaria de los pueblos. 11:50, hacemos una pausa y enseguida Gastronomía Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
No. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, pues esperándote porque esta es nuestra cita de cada viernes y este no iba a ser diferente, y sobre todo porque tenemos un fin de semana por delante para disfrutar.
Bueno, antes del fin de semana, cuéntame esto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sacado un curso especial de gastronomía donde una persona, no quiero decir yo quién es la directora.
Bueno, pues esto es de los diplomas especiales de la universidad, que lleva más de 25 años haciendo estos tipos de diplomas, que son para mayores de 55 años, y es pues el seguir estudiando y conociendo el territorio a través de la gastronomía y de la mano de la universidad. Se trata de un curso de 2 años, en donde el primer año pues tienen 2 cuatrimestres, como cualquier curso, incluso se orlan, y viene a poner en valor pues qué se produce en Gran Canaria, qué se elabora en Gran Canaria, qué personalidad hay, no solo de un territorio como la isla de Gran Canaria, sino también con una visión de Canarias, de las Islas Canarias completas, y de eso se trata y de lo que están haciendo ahora mismo.
¿Y con qué objetivos, aparte del docente, no? De digamos, conocer más sobre esta materia.
Hombre, el objetivo principal es que también buscamos, como siempre aquí hablamos en la radio, pues embajadores de lo nuestro, del producto local, de qué somos, qué hacemos y qué elaboramos. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esta formación, buscar embajadores y potenciales clientes donde puedan comprar el producto local.
Sobre todo teniendo en cuenta el impulso que está teniendo la gastronomía y sobre todo la de nuestra isla, la gastronomía canaria. Bueno, ya en cuanto a gastroplanes, ¿qué tenemos por delante? Sé que hay una cata de vinos por ahí, pero ¿qué más? Cuéntanos.
Hay una cata de vinos, cierto es, dentro de poquito en el municipio, y también tendremos pues muchos eventos gastronómicos, y hay una cosa muy importante, que acabamos de empezar pues una cosecha de las más importantes en toda la isla de Gran Canaria, que es como la cosecha de papas, pero también te digo que esta es fecha que ya venimos avanzándolo, empieza la vendimia en la isla de Gran Canaria, ya lleva alguna bodega, pues muy pequeña producción, que está entrando uva en este consejo regulador, y ahora sí que ya mañana es un punto de partida de ya realmente lo que se llama cosechar, ¿no? Ese momento en donde empieza a elaborarse los nuevos vinos.
Vanessa, ¿qué está pasando con la papa canaria? Que hemos hablado con diferentes productores, algunos de ellos incluso nos dicen que la tienen que vender para no tirarla por debajo del precio de coste de producción.
Pues bueno, Javier, lo que pasa es como siempre, el momento álgido de la cosecha de producción de la papa, todo el mundo tiene papa y no hay tanta gente que coma, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que en estos momentos no solo el consumidor final, sino los restauradores, los hosteleros tienen que apostar por el producto local, porque si no, como tú bien dices, hay muchos productores pasándolo mal. Hace poquito salió una noticia de un agricultor pues de la isla de Tenerife con 40.000 kilos que no tenía quien se los comprara. Esto no puede estar pasando cuando la papa para ellos significa comer, ¿no? No sabemos comer sin papa. Tenemos que hacer la reflexión.
Lo que dicen es que entra demasiada papa extranjera, papa del exterior.
Claro, por eso. Tenemos que buscar ese equilibrio. La papa extranjera tiene que estar entrando, pero cuando tenemos los momentos álgidos de la producción local, tiene que bajar ese.
Vanessa, a ver si te puedes mover un poquito porque tenemos problemas de cobertura y parece que la conversación va a ser un poco difícil.
Y a lo mejor te quedan en algún momento sin cobertura, lo
sí,
siento.
Sí, sé que estás en la calle. ¿Dónde estás, por cierto? ¿Dónde te hemos pillado?
Te digo la verdad, la verdad, la verdad.
La verdad, la verdad de la buena.
Pues estoy en medio de viñedos, en Barcelona.
En Barcelona, ¿qué haces por ahí?
Pues, de verdad, entonces, lo dejo que estoy, Estoy visitando la bodega Raimat en Ature, en medio de los viñedos. La mitad de los compañeros han ido en bicicleta, yo estoy en coche para poder tener este momento de radio en directo y estamos pues aquí, introduciéndonos en los viñedos y a lo mejor
se va un poquito. Rápidamente me mandas una foto de una tunera que pinta tienen los tunos. ¿Por qué me la mandaste, Vanessa?
¿Por qué? Porque aquí estamos en momento óptimo de consumo, con lo cual tenemos que cortar.
Ay, no podemos, Vanessa, es imposible. Pero te hemos escuchado, momento óptimo de consumo de los tunos. Así que ya saben, vamos al mercado y sabemos qué comprar. Hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene.
David Gilmour tocó aquí en concierto, en la Palma de Gran Canaria, no hace mucho tiempo. Claro, es que estamos escuchando a Pink Floyd, ponemos el punto y final con esta impresionante, espectacular formación. Esto era lo que nosotros escuchábamos cuando éramos chavales, y no reggaetón, escuchábamos esto, chicos. Así que fíjense ustedes, ¿no? Esto, Queen y otros grupos de esta altura, Supertramp, son conocidos, Rolling, son conocidos por en fin, porque le tienen respeto al mundo de la música, cosa que la verdad es que echamos de menos ahora mismo con lo que se está consumiendo por ahí. Pues nada, ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta el próximo lunes a descansar este fin de semana. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Adiós.